Yo soy un casual gamer.
Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador.
Hola, 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 bienvenidos a la 19ª edición de
Confesiones de un jugador.
Lo primero que vamos a hacer es dar las gracias a Maiden.
Maiden, esta cerveza va a tu salud.
¿Se oirá ese sonido tan peculiar de una cerveza cayendo mientras que la espuma se derrama por todo el mantel?
Además, esta no es de lata. Esta cerveza nos la trajo la persona a la que me gustaría dedicarle este programa.
Uh-huh. Uno de nuestros corresponsales.
Al señor Victoriño, que el otro día vino a Murcia y nos trajo una bolsa de estas terrafias gigantes del Carrefour, cargada de franciscaner, de cervezas paulaner y de Grimbergen. Yo estoy tomando precisamente ahora una Grimbergen Double, que debe ser de mis cinco cervezas favoritas.
Pues yo, Victoriño, te lo agradezco muchísimo. Hoy no estoy bebiendo nada.
Oh my God.
Me estoy bebiendo mi agüita porque estamos a domingo y estoy plan relax y buen rollito. Y nada, Pablo lo está disfrutando, pero ya te daré las gracias cuando me tome otra.
Me la voy a tomar despacito. Eso sí. Bueno, has dicho que Victoriño es nuevo corresponsal.
Correcto.
En Madrid.
En Madrid, y tenemos otro por Euskadi también.
Sí, el señor Chicho.
Ticho.
¿Qué Ticho?
Que no es Chicho, como mamá
Chicho.
Que
es Chicho, que sí.
Que no, que es Ticho.
Bueno, por favor, Chicho, Aritz, dile a Pedro cómo se pronuncia tu nombre.
Yo creo que es Ticho, pero bueno.
No, yo sé que no.
Pues yo cuando estábamos cenando, fíjate que vinieron al Salón del Manga, decía, Ticho. Yo decía, dime.
Claro, pues no te va a decir, oye Pedro, que no tiene... Bueno, de hecho, nos ha preparado una lista muy especial. Hoy
Correcto.
De la sección de las listas se encarga él. Estuvieron aquí, en el Salón del Manga, y él estuvo como atento a todo lo que veía en Murcia, a lo que veía en el salón, en la cena... Y ha hecho como una recopilación de 10 cosas que le han llamado la atención.
¡Fantástico!
Y promete. Decíamos que Victoriño, uh-huh, ha estado en nuestra primera presentación oficial como de un videojuego.
¡Wow!
Ha estado en Madrid y, lógicamente, él ya estaba en Madrid. y ha ido a la presentación de Epic Mickey.
¡Joder!
¿Tú sabes de qué va Epic Mickey?
Pues Mickey, a mí me suena de Mickey Mouse,
sí,
de,
sí,
de Walt Disney.
Bueno, pues es un juego en el que un gran artista, un gran desarrollador, que es Warren Spector,
ajá,
que hizo Deus Ex, pues un juego que ha tenido mucha repercusión, muy bien considerado, obra maestra. Y le han concedido un proyecto en el que el primer personaje creado por Walt Disney, un ratón extraño... Poco carismático, al parecer.
Bueno.
Que no es Mickey.
Uh-huh.
Viene y aparece como el mayor enemigo del juego. Como, en plan, buscando venganza.
Uh-huh.
Porque Mickey Mouse tuvo la vida que él tendría que haber tenido como gran mascota de Disney.
Toma ya. Ben, revenge dentro de los juegos infantiles.
La cosa es que parece ser que el título está bien. Y bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Víctor de este juego.
Fantástico.
Además, nuestro corresponsal galego, el señor Litos, el pequeño genio... Uno de nuestros seguidores acérrimos y tal, y además uno de nuestros grandes colaboradores, nos va a hablar de dos juegos de iPhone.
¿Qué juegos?
Dos juegos de pago, ¿sabes?
Hostia.
Pues Rage, que, ajá, ha salido esta semana, que es uno de los títulos que yo me he comprado y he jugado y tal. Y también del Time Crisis Second Strike, si no me equivoco.
Muy bien.
Todos de pago, aquí la pasta sobra.
Por supuesto.
Bueno... Tenemos también algún briconsejo que dar.
Ajá.
Pero antes de eso, hay un momento del programa en el que tanto tú como yo, porque hoy no está el señor Rosa, hoy no está Salva Spin, hoy no está Juanpa y la productora se ha ido de paseo. Pues bueno, hay un momento en el que tanto tú como yo tenemos 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué música hemos escuchado, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que seamos capaces de decir en 15 segundos muy liberales.
Ok, empiezo. Esta semana, después de todo el follón, el estrés, la diversión del Salón del Manga, el programa en directo, ha sido como una semana de recuperación y de relax. Entonces, eso ha influido mucho en la música que he estado escuchando. Tengo en mi iPod un triple álbum de Elton John. Elton John.
Pensaba que íbamos a hablar de Elton John jamás aquí.
Con sus mejores temas. Y dije, lunes, pues voy a escuchar uno hoy que estoy así como de relax. Y nada, pues me he tirado, aunque parezca mentira, en mi camino al trabajo, andandito, yendo y viniendo todos los días, me he zampado los tres discos de Elton John. Verdaderamente ha sido una gozada recordar viejos tiempos de toda la vida, exitazos de siempre. Me ha recordado uno de los temas, una de mis películas favoritas, que se llama Moulin Rouge, cuando canta la de I hope you don't mind, I hope you don't mind, that I put down in words, how wonderful life is, now we're confesores. Bueno, siguiendo. he estado escuchando a Elton John y cuando acabaron sus tres discos, dije, joder, hostia, se ha acabado, con lo bien que me lo estaba pasando. Y con el dedito le di a la rula del iPod y me encontré con Eminem.
¡Hombre, vaya cambio!
Hostia, macho, qué cambio, pero bueno, era la siguiente. Y estuve escuchando uno de sus viejos álbumes donde está la canción de White America. Y nada, escuché la mitad del disco y dije, ah, toma por culo. Voy a escuchar nuestro programa en directo de Confesiones de un Jugador en el Salón del Manga. Y nada, y estos dos últimos días, a ratito, mientras que cocinaba en casa tal y cual, pues he escuchado nuestro programa. Me ha sorprendido que coño quedó bien.
Sí, quedó guapo. Bien. La verdad es que Diego, por ejemplo, se portó, el resto de invitados también, y nosotros defendimos el tipo.
La verdad es que sí, no estuvo mal, la verdad es que pasarlo lo pasamos genial. Sí. Y cuando uno ya el resultado dice, joder, qué par de huevos, parece mentira que lo hayamos hecho nosotros. Bueno, eso en cuanto a música. En cuanto a lo que estoy bebiendo agua, pero es que llevo toda la semana bebiendo agua, ni Coca-Cola, ni Fanta, ni cerveza.
¿Ni una cerveza?
No.
¿Cuándo has bebido por última vez?
Bueno, miento, sí. Viendo, por desgracia, el 4-0 que nos metió Portugal, me tomé un quinto.
Madre mía.
Un quinto de cerveza. Claro, no tenía más ganas de cerveza, tal y como iba el partido. Y ya yéndonos a lo que interesa en este programa, vamos a ver los videojuegos.
Tú siempre empezando por lo que no interesa. Bueno, que sí interesa, pero...
Pero bueno, me lo he quitado en medio. Sí, juegos, sí. A ver. Hace una semana de relax, total. Entonces... Últimamente he estado jugando, como ya sabréis por programas anteriores.
Bueno, quien tengáis agregado a Pedro, que es Lipcock, habréis podido comprobar en PlayStation Network que no ha estado haciendo otra cosa que jugar a Assassin's Creed 2.
Bueno, voy a definir el juego con tres palabras, aunque es muy difícil. Una obra maestra. Para mí es una obra maestra, es un juegazo que, por jugabilidad, vamos a ver, es muy intuitivo cuando tienes que escalar, si te fijas un poco...
Vamos a pausar un momento. La cosa es que nosotros, tú alguna vez ya has hablado de esto en el programa del Salón del Manga también, pero muy deprisa. Entonces, vamos a tomárnoslo con calma, ya que es una semana relajada, ya que estamos tú y yo aquí hoy y no tenemos tampoco prisa... Cuéntame un poco de qué va el juego. O sea, esto de Assassin's Creed, como si no supiese nada.
A ver, yo tengo un problema y es que mi memoria es muy corta. Entonces, es un juego donde hay cientos de personajes. Pero básicamente, tú juegas con el personaje que se llama Ezio...
Ezio Auditore.
De Florencia. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, tú estás desde que nace... hasta que termina lo que es el juego y ves toda su evolución y cómo se va convirtiendo en un asesino.
¿Y por qué querría convertirse en un asesino?
Él se convierte en un asesino porque su padre, él no lo sabía, pero era un asesino. ¿De acuerdo?
Ajá, vamos a llevar cuidado también con los spoilers, que luego hay gente
Vale.
que se puede.
Vale, no cuento más detalle. Resulta que hay unas conspiraciones para llevar a cabo algo, que no voy a decir lo que se descubre al final del juego. Y entonces, lo tengo que decir, tras matar a su familia, a su padre, él busca venganza. Y poco a
Ajá.
poco va conociendo X personajes que no voy a comentar. Y se va desarrollando. Ahora, si hablo del juego, hablo del juego y lo jode entero.
No,
Lo
no.
jode entero. Entonces,
No, pero
la
bueno, la
historia
cosa
va.
es un
La
muchacho que
vida de un
aprende a
asesino.
ser un asesino.
Tiene un por qué aprende. Tiene también sus decisiones de si es un asesino, cómo lo utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, y está basado históricamente en Italia,
Ajá.
en los siglos XIII, XIV, XV. 14-15 creo que son.
Y la ambientación, el juego tiene lugar en Italia,
Tiene
¿no?
jugar,
¿Todo el
empieza
juego?
todo, todo, todo. Vamos a
¿Qué
ver.
ciudades visitas?
Visitas Florencia, Tuscany, Roma, Venecia y las montañas.
Ajá.
Aunque realmente
Nunca he oído hablar de las montañas.
The
¿Dónde
Mountains.
están las montañas
Las
en Italia?
montañas están de camino entre dos ciudades.
Ajá. O sea, que es un
Entonces,
lugar genérico que se han sacado de
Cuando
la.
vas de Tuscany a Florencia, tienes que pasar por las montañas. ¿De acuerdo? Entonces, realmente Ezio es la memoria de alguien que estuvo en el siglo XIV. El verdadero protagonista es Desmond.
Ajá.
Desmond lo recupera una asociación que no voy a dar más detalle, que estaba en
Okay.
Nótra. Bueno, esto al principio del juego, estaba con los templarios. Y entonces llega alguien que le dice: Nene, vente conmigo, que esto no es bueno. Y a través de una máquina, el Animus,
El ánimo.
hace que pueda viajar en el tiempo e irse a la Italia de aquellos tiempos.
Ajá.
Y entonces transcurre
Que
toda la
además era una
historia.
movida, creo que era por el código, por la sangre o algo así. Algún tipo de memoria que llevaba en el ADN.
Sí, él, simplemente sus antecesores, sus ancestros, son de su familia. Es decir, los
Ajá.
auditores son de su familia. Y a partir de ahí van yendo hacia atrás. Eso creo, ¿eh? Si me equivoco, ya me lo diréis. Entonces, el juego es un sandbox, como dije la semana pasada, pero es buenísimo, buenísimo. Como todos los juegos, empiezas con muy pocos skills y poco a poco van mejorando, vas aprendiendo a luchar con armas largas, con armas cortas, aprendes a defenderte con los puños, poco a poco, según vas ganando dinero, vas invirtiendo en tu armadura para que tengas más resistencia a la hora de la lucha.
Luego el tipo este parece que también tiene una gran habilidad y una gran agilidad para trepar por las paredes, ¿no?
Es algo que le viene inheritance, que no sé cómo se dice en español. Inheritance es que ya te viene transmitido, pero tú tienes que ir sincronizando con tus antecesores para poder llegar a hacer lo que hacían ellos cuando eran asesinos.
Ajá.
Entonces, tienes que aprender. Tú empiezas el juego y a mí me costaba mucho al principio, lo dije, lo de los mandos. ¿Por
Sí.
qué? Pues porque, coño, que no sabía trepar, no sabía saltar. Y según evolucionas en el juego, vas cogiendo y luego la gente va comentando por acá. Hostia, mira, ¿cómo hace eso? Joder, el tío, ¿qué habilidades tiene?
El juego comentaste que estaba en inglés, ¿verdad?
El juego yo lo he jugado en inglés.
Ajá.
Totalmente en inglés. Y bueno, tienes las misiones principales de la historia, que son todas y cada una de ellas totalmente diferentes. Lo mismo tienes que estar volando con un pajarraco que te ha hecho Leonardo da Vinci.
Ajá.
Que lo mismo tienes que estar matando a. Te contratan como asesino, que lo mismo y tienes que subir una cúpula a recobrar algo. Las misiones son muy, muy variadas. El uno lo he jugado, pero el dos, desde luego, varía muchísimo. No te aburres
Sí.
para nada. Y cada misión es un mundo. Según vas avanzando, tienes que matar a alguien sin ser visto, lo cual es muy jodido. En fin, es un juego histórico, aunque donde todos los lugares son
¿Cómo
reales.
encuentras la ambientación de las ciudades? ¿Has estado en alguna de esas ciudades alguna
Sí,
vez?
he estado en Florencia.
¿Y cómo la ves?
Alucinante, alucinante. Yo la ambientación le doy un 10. 10. Es decir, yo difícilmente puedo dar un 10, pero es que es un 10. La recreación de las ciudades es acojonante.
¿Y la narrativa cómo la encuentras?
Perfecta. Es decir, tal y como te vas metiendo la historia, vas conociendo los personajes, tal y como se desarrolla, es, para mí, fantástico. Muy, muy bueno.
Oye, ¿en algún momento has tenido ocasión de probar los contenidos adicionales que se supone que incluye este disco?
Sí. Probé el pajarraco de Leonardo da Vinci.
¿Eso era un extra?
Sí, sí, es un extra. Ajá. Es un extra. Y tengo dos tumbas para visitar, pero como he estado terminando el juego y yendo a por el Platinum, eso como no me aporta de
momento...
¿Esos
contenidos adicionales llevan llevan trofeo?
No.
¿No?
No, no llevan.
Ah, con razón, no te lo has jugado.
Por eso no me lo he jugado todavía. De todas maneras, es un juego que estoy seguro que lo jugaré durante mucho tiempo, aunque lo haya terminado, y seguiré haciendo, porque me quedan 100.000 cosas por hacer.
Oye, Pedro, y una vez que has probado esto, ¿no tienes curiosidad, a lo mejor, por comprarte un Assassin's Creed 1 que está ahora mismo a 10 euros de segunda mano en cualquier game?
Probablemente lo haga. Probablemente lo haga. ¿Qué es lo que pasa? Que yo he jugado ya un juego superior, no porque sea el segundo, sino porque la calidad del juego, según he escuchado, es muy superior.
Parece ser que... Bueno, es que yo el 1 sí lo he jugado y me cansé.
Y el 1 me ha dicho que era muy monótono.
Siempre lo mismo.
Y el 2, al jugar algo tan bueno, yo creo que puede que me lo compre, lo deje en la estantería, pero primero me jugaré la hermandad.
¿Sabes una cosa que te va a doler bastante? Que no tiene trofeo.
Ya lo sé. Por eso empecé por el 2.
Nosotros tenemos un grupo de oyentes que este juego lo aman, ¿sabes?
Pero es que es muy bueno.
Pero tenemos un grupo de oyentes que además que se han comprado la hermandad ya.
Sí, sí, que tienen uno tiene la
Estuzo, Estuzo Cup, por ejemplo, el Chicho, Antonio ya le está dando caña y seguramente pues nos va a comentar más detalle en el próximo programa. Entonces...
Es un juegazo, las cosas como sean. Yo me lo voy a comprar, la hermandad, no sé... Si me da el ataque, me lo compro esta semana. Y si no, me esperaré las rebajas en Londres y me las compro. Y me lo
Hombre,
compro
la rebaja para de aquí a. De aquí a diciembre, enero, este juego en Inglaterra se puede comprar por lo menos 15 euros más barato.
Lo mismo, espero que lo mismo lo compro. Ayer estuve muy tentado de comprarme la Codex Edition.
¿Pero lo tuviste en las manos?
Las tuve en las manos, pero vi, hostia, 79 euros.
¿La Codex Edition qué es? ¿Qué lleva?
La Codex Edition lleva un baúl precioso que parece de marfil con la simbología de Assassin's Creed. Lleva una película explicándote todo el linaje de...
Sí, son los cortos que salieron antes del juego que se llama, pues eso, Lineage.
El linaje, luego te lleva lo que es el juego, te lleva los extras, los descargables de la PS3, te lleva cartas de cada uno de los jugadores del online, el multijugador. Sí.
¿Tú te gustaría probar el multijugador ese?
Me gustaría, pero como tengo el disco duro petado, no lo he jugado todavía.
Si todo va bien, dentro de poco vamos a solucionar eso.
Eso espero. No demos más datos.
Bueno.
Y bueno, de verdad, si tengo que recomendar un juego, recomiendo Assassin's Creed 2.
Debo decir una cosa. En el Mega Monday de Xavi... que he mirado hace un rato antes de ponernos a grabar, ahora mismo está... A 9,95.
Joder. Quien no lo tenga, que se lo compre.
9,95.
Que se lo compre. Imprescindible dentro de los juegos de nuestra década. Imprescindible.
Siguiendo con Xavi, debo decir que el nuevo Castlevania está ahora mismo a 18 libras.
Oye, está barato, ¿eh?
Un precio muy, muy interesante. Y el juego está muy bien, ¿eh?
O sea, lo que pasa es que tengo todavía de ese estilo pendiente de jugar tanto el God of War, el 1 y el 2... como Darksiders.
Ajá.
Entonces ya se me acumula el darachazo. Entonces, de momento, me espero. Me espero. Bueno, y ahora voy a jugar a comentar los juegos que he jugado en el iPhone 4. He jugado un juego muy divertido que se llama Family Guy. Family Guy en España parece que se llama Padre de Familia. Son unos dibujos que hay un bebé que es muy hijo de puta.
¿Tú lo has visto?
Sí, me parte el culo.
Yo no tengo ni idea, no he visto
nada. Partes el culo, es muy buena la serie. Muy, muy buena. Es una serie de dibujos animados para adultos. Yo lo pondría XXX. Pero con una ironía y una mala hostia que te cagas, buenísima. A mí me parece muy divertida. La veo muy de vez en cuando, pero muy divertida, ¿vale? El juego está bien. Vamos a ver, un juego que es gratuito. Porque es gratuito, lo pruebas y luego si quieres te compras el bueno. Pues estuve jugando,
o sea,
sin parar.
Demo.
Sí, sí, es una demo que jugué como 40 minutos.
¿Qué
y...
dices,
sí? Sí, 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 sí. Y lo flipé. Entonces, empieza el... Uno de los personajes es el bebé. Que el bebé no habla, pero tú puedes escuchar lo que dice, ¿de acuerdo?
Ajá.
Entonces empieza, mira el hijo de puta este, qué rata que no se compra. ¿Pero dejamos jugar o no? Y entonces habla con su perro, porque él siempre se comunica con su perro. Y dice, pues vamos a dejarle que juegue, a ver si así se la compra, que esto vaya mierda, tío, que no tiene pelas para comprarse. Y son muy, es como la serie muy irónica. Entonces, tiene dos fases de momento en lo que he jugado. Una que es el típico plataformeo, tipo Mario Bros. Yo salto de esta plataforma a la otra, disparo, cojo esto, plataformeo puro y duro, no
sí.
Tiene nada nuevo. Pero es entretenido, estás acostado, aburrido, cagando, tucutucu, tucutucu, y estás ahí
saltando. Acostado, aburrido, cagando. Intuyo que hay coma entre cada una.
Ok, that's right.
Okay.
Y...
Es que acostado, aburrido y cagando a la vez parece difícil, ¿eh?
Acostado, pues estás en la cama y dices, oye, pues voy a echar una partida al Family Guy. Estás cagando y dices, oye, pues mira, 5 minutitos jugando esto. Entonces, plataformeo normal, como siempre.
Okay.
Y luego tiene otra fase en la que utilizas la tecnología del iPhone 4 en el que mueves. Giras para un lado, para otro, derecha, izquierda, arriba y abajo, y vas en una nave espacial, chucu, 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 y se va moviendo la nave, no con el dedo que no te deja ver la pantalla,
ya,
sino
el
con
tema,
el movimiento.
El control ese, ¿qué opinas? Porque hay varios juegos que lo implementan. Por ejemplo, el Crash Bandicoot Nitro Kart Racing o algo así. Esos típicos de cochecitos.
Sí, 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 sí.
Te pone... ¿Eso cómo lo ves tú?
Para mí, en este juego, muy bien implementado. ¿Por qué? Vamos a ver, si tú tienes que estar manejando una nave y tienes que estar disparando y estás con los dos dedos en la pantalla, no ves nada.
Ya.
Sin embargo, el disparo lo pones automático y vas moviendo, te vas avanzando para adelante, para atrás, arriba, abajo, y lo veo muy, muy bien implementado. Os digo, la demo es gratuita, da para bastante, bajarla porque es muy buena. Recuerdo el nombre, Family Guy.
Family Guy.
¿De acuerdo?
Family Gay.
No, Kai, Kai. Gay sería con G-A-Y,
ya lo sé, Pedro.
G-U-Y, Gamer. Guy. Family Guy, que no gay. Ok. He estado jugando a un viejo juego de nuestros abuelos que se llama Let's Dance Deluxe.
Veo que no te sabes ni el nombre. Let's Dance... ¿Cómo?
Sí.
¿Qué es eso? A ver.
Esto es un juego de estos antiguos. En el que lo que tienes que hacer es, te dan 8 formas geométricas, o 10 o 15, y te dan un dibujito, y tienes que completar el dibujito metiéndolas dentro. Tan sencillo como eso.
Sí.
Entonces, empiezas y tiene, pues no sé si son 200, 300, y es gratuito para hacer puzzles. Es un puzzle... Y tienes que ir metiendo piezas hasta que coincida. Algunas van con tiempo. Y es entretenidísimo, de verdad. Es un gran entretenimiento para cagar en el váter. No tienes que estar en tensión, sino que
me
vas...
Me siento muy aliviado de que sea un gran entretenimiento para cagar en el váter y no para cagar de pie o por la ventana.
Aparte, tú coges los triangulitos o lo que sea, y lo vas arrastrando por la pantalla y los vas poniendo. Y es de verdad... Una pasada, un juego de puzzles muy entretenido.
Sí.
A mí, desde luego, me ha gustado mucho. Y por último, he estado jugando a un juego que se llama Block Up.
Block Up.
A ver, Block Up, ¿de qué coño iba? Porque ya...
Block Up, eso, cuando salen blogs y tal, parece
coño,
algo
sí,
que le gustaría a María.
Mira, Block Up, de colorines. Tienes o bien 3 bandas, o 4 o 5. Entonces, lo que tienes que ir haciendo es... poniendo, van saliendo piedras de abajo para arriba de diferentes colores. Y lo que tienes que hacer es juntar 3 iguales y te desaparecen.
Sí.
¿De acuerdo? Obviamente, según avanza el juego, se va incrementando la velocidad. Bu, 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 bu. Entonces, ¿cómo se cambia? Si hay 3 canales, imagínate, 3 canales de abajo arriba y te sale el rojo en el primero y tienes 2 rojos en el segundo. Tienes que hacer tap en el primero, tap en el segundo. El primero recoge, el segundo suelta.
Ajá.
Así de sencillo.
Ah,
un juego fantástico para cagar y pasar un buen
gratis,
rato.
Y gratis, ¿no?
Y gratuito, por supuesto.
Genial.
Yo soy Mr. Free.
Mr. Free.
Everything free, I really enjoy.
Pero déjame que haga un pequeño spoiler a nuestros amigos, y es que hoy en el Brie Consejo vas a hablar de una cosa de iPhone que ha sido de pago.
Sí, sí. La primera cosa que me compro de pago para mi iPhone.
Pues ahora después nos contará qué es.
Después lo cuento. Bueno, pues yo con esto doy por terminado mis 15 segundos de gloria.
Ok, vamos a hacer una pausa y seguimos. Es el momento ahora de mis 15 segundos de gloria. En una semana en la que he jugado muy poco, ¿sabes?
Yo tampoco he jugado mucho. Bueno, he jugado muchísimo al Assassin's Creed 2, pero es que el resto
pero
he pasado.
Tú no te has despegado de la consola.
Ya, pero es que me molaba el juego.
No, no, yo es que no he podido tocar apenas la consola. Yo, esta semana ha sido de muchísimo trabajo. Yo tengo un trabajo que hay veces que te permite tomártelo con más calma, pero hay momentos de trabajar muchísimo.
Eso es bueno, eso
que
bueno.
No tienen nombre. De eso que dice, madre mía, me pongo a prueba. Y fíjate si ha sido dura la semana, que hubo un día incluso que me traje trabajo a casa y no fui a chino. Sabes que estoy estudiando chino,
si
pero
fuera,
es que...
Si fuera todos los días diría, joder,
que no, pero es que hay veces que cuando... lo primero es lo primero y el pan hay que ganárselo.
Por supuesto, si no, no podemos comprar videojuegos.
Por eso, por eso. Teniendo eso más o menos presente, pues lógicamente hoy voy a hablar bastante de juegos de iPhone. De cositas que he podido ir probando.
¿Pero has jugado algo en plataforma grande?
En plataforma grande sí, pero me lo dejo para el final, que esas cosas me gusta tocarlas al final.
Vale.
A ver, le voy a meter un trago a la deliciosa Grimbergen que trajo Víctor, Victoriño, y sigo. Un momentito.
Mientras yo os entretengo un poco, mientras que se enjuaga, hace sus gárgaras con la cerveza.
Ya.
Prosigamos.
Bueno. A ver, voy a hablar de una cosa que he probado esta tarde. ¿Sabes que han estrenado la película de Harry Potter, ¿no?
Correcto.
¿A ti te interesa algo? ¿Has
sí.
visto alguna?
Sí,
¿te
las
gusta?
He visto casi todas.
Ajá.
Me falta, me parece, que la última.
Yo no tengo ni idea. De nada, no he visto ni una. Y algún día me gustaría verla.
Pues eso es para coger un fin de semana y hacer un ciclo especial Harry Potter.
Lo que pasa es que a 2 horas y media, 6 películas ya, creo
sí,
que...
Sí, se puede hacer, ¿eh?
Sí, pero vamos, mi productora creo que acabaría golpeándome.
No, pero tú dices, hacemos un viernes, sábado, domingo de Harry Potter. El viernes te ves una, el sábado te ves dos y el domingo otras dos. Y mientras tanto, se compagina con juegos de Harry Potter, tal. Fin de semana,
bueno,
de Harry Potter, total. ¿Has leído algún libro?
No, no, no.
Ni libro ni película.
Te digo que no tengo ni idea de Harry Potter. Lo que sé,
este
lo que me
hombre no es de este mundo.
Ahora lo descubre.
No es de este mundo, madre mía.
La cosa es que no tengo ni idea de Harry Potter. Y pues he visto que tenía una aplicación que se llama Harry Potter Spells.
Ajá.
Y básicamente lo que he probado, lo he estado probando, pues no sé, un cuarto de hora. Tiene una versión gratuita y una versión de pago.
Ajá.
Yo, la versión de pago estuvo gratuita durante un tiempo.
Yo tengo la gratuita.
Sí, pues... La versión completa de pago estuvo gratis durante un tiempo, yo la bajé, y bueno, no tiene ni logros ni nada. Pero la movida es que te enseña cómo hacer diferentes hechizos que al parecer pues aparecen en los libros y en las películas.
Ajá.
Y tienes como un libro donde vas haciéndolo, entonces te dice, venga, vamos a ensayar el hechizo Serpentaris. Y entonces te dice... un trazo que tú tienes que hacer con tu dedo.
Ajá.
Entonces, una vez que lo haces, tienes que repetirlo 5 veces. Entonces te dice el grado de precisión que has tenido.
Uh-huh.
Si has conseguido aprenderlo, pues genial. Puedes pasar al siguiente hechizo, ¿no?
Uh-huh.
La cosa es que al principio empiezas haciendo trazos muy sencillos, en línea recta, o uh-huh. cuadraditos, triangulitos y cosas así. Y luego ya se complica bastante la cosa. Como entretenimiento...
Ajá.
Lo veo interesante, sobre todo siendo gratis.
Ajá.
Además, es un juego que me ha llamado muchísimo la atención, que suelen actualizar bastante. Siempre hay actualizaciones de estas típicas que te dice, este juego hay que actualizarlo. Y a lo mejor es que le han metido 10 nuevos hechizos. Para pagar por él, pues yo no lo veo. Pero ya te digo, si te gusta Harry Potter y le quieres echar un vistazo, mira, esa es la música.
Claro, pero eso la pongo, hombre. Que luego dicen que no tenemos banda sonora. Así que sigue hablando.
Bueno, pues eso, no tengo más que decir, no tiene logros, no tiene nada, es lo que es, un entretenimiento. Pero eso, de eso típico que dice, estoy cagando, qué socorrido es ya esto. Sí.
A ver, esto en vez del programa de la cerveza lo van a llamar el programa de la mierda.
No, de la mierda no, el programa de cagar.
Así que ya no vamos a hablar más de
No,
nuestras aventuras en el
me
váter.
parece una cosa de... Quítame esa música que me distraigo, ¿no? Es que aquí no estamos acostumbrados a estas cosas. Quita, quita, por favor.
Qué bonita,
Bueno,
¿cómo suena?
sí, vamos. Es maravillosa. Otro juego gratuito que os recomiendo que os bajéis, gratuito esta semana, porque ha sido de pago mucho tiempo a 0,79, es Minigore. Minigore es un jueguecito de esto, de estética. Así, cartoon. Quítame la música.
La música de
Que no me
Minigore.
gusta.
Sigue
Quítame la música.
hablando.
Que no quiero música.
No me
Ay,
deja,
tú
no me
quieres que me
deja.
enfade, ¿eh? Venga, a ver. Bueno,
Minigore.
con una estética así, muy cartoon, básicamente tienes que manejar a un personaje que aparece en un escenario cerrado. Ese personaje lleva una escopeta, unas pistolitas, lo que sea, ¿no?
¿Pero un escenario en el teatro o...?
No, un escenario como un bosque nevado, cosas así.
Vale.
La cosa es que van apareciendo zombies por todos lados. Y tú tienes con el con el dedo izquierdo, pues van definiendo la dirección del personaje y con el otro disparas. Luego además tienes pequeñas ayudas, por ejemplo, como autoapuntado automático, ¿no? Que es que el muñeco se mueve en la dirección más cercana a donde hay un enemigo
Pa
por
matarlo.
si quiere ayuda, ¿no? El juego este está resuelto ahí en una perspectiva un poquito cenital, pero tiene unos gráficos muy graciosos y es un juego genial para estar 5 minutillos, 5 minutillos donde sea, esperando al autobús, echando una partida bastante divertida. La cosa es que tiene 3 niveles de dificultad. El novato, el intermedio y el insane, que es demencial, ¿no? Yo lo he probado los tres. Y además, yo soy muy cagueta en esto de los juegos. Enseguida veo insane y digo, esto no lo pruebo yo ni en broma. Se me ocurrió probarlo y sin embargo es el modo de juego más divertido. La única diferencia es que aparecen muchísimos más enemigos. Y uno pensaría, cuantos más enemigos, más fallos. Pues no, sin embargo, esto pone bastante a prueba tu reflejo y tienes que estar muy atento, pero es muchísimo más divertido porque desde el principio estás pegando tiros sin parar y tienes que estar a tope.
Taca, 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 vamos, que te deja el dedo
Pero
hecho polvo.
no, porque en realidad tú simplemente dejas el botón de disparo pulsado y no tienes que estar dándole, tiene autodisparo. Tú
Vale, vale,
simplemente
vale,
te vas
vale.
moviendo y el muñeco va disparando. Ya está. Hay momentos en los que a lo mejor no te interesa disparar, levantas el pulgar y luego lo pones otra vez cuando quieras disparar, ¿no? La cosa es que está muy bien llevado porque además han metido un sistema de logros con el interfaz de Game Center, ¿no? Entonces, los logros consisten en ir desbloqueando personajes. ¿Cómo consigue y cómo desbloquea los personajes? Básicamente los compra. Y aquí la moneda que hay son las muertes que tú has conseguido.
Vale.
¿Cómo se consiguen más muertes? Jugando precisamente en el modo más divertido, que es en el Insane. El juego no tiene más. Ahí a veces, de vez en cuando, caen diferentes cajones con armas
Y va cogiendo.
y son un poquito más fuertes. De vez en cuando salen enemigos más grandes, que a lo mejor te hacen un multiplicador como si hubiesen matado a 10 de lo grandes que eran, ¿no? Pero es un juego muy majo y sobre todo un juego pues muy recomendado gratis. Si me parece interesante incluso de pago, mientras que esté gratis, o sea, os pido que paréis el programa, os lo bajéis Y que le deis una oportunidad porque
¿nos recuerda merece la el pena. Nombre?
Minigore.
Minigore.
Minigore. Además con su logro, todo genial. Lo recomiendo un montón.
Muy bien. ¿Has jugado algo más?
Sí. A ver.
Y decías que no había jugado a nada.
Pero estoy hablando de juegos a los que les puedes dedicar 5 minutos. Aunque a Minigore le he dedicado por lo menos su media hora o 40 minutos.
O sea, pues ya has cagado estoy ahí esta semana.
Es que yo... cagado, eran mis pequeños oasis. Bueno, probé un poquito de un juego gratuito también que se llama Radiant. Radiant es una mezcla, también para iPhone, de dos juegos que me gustan mucho. Los Matamarcianos de pequeño no me gustaban nada porque eran muy malos. Pero hubo un momento después de redescubrir Galaga, ya de mayor, y los Space Invaders, que hace que cuando veo marciano me ponen.
Oye, gran clásico, de ese sí me acuerdo, Space Invaders.
La cosa es que te combina Space Invaders con Galaga.
Uh-huh. Que también lo conozco, parece que mentira.
Que son dos juegos tremendos. Entonces, con esa estética, y además incluso con un poquito del New Space Invaders,
ajá,
pues te hacen un juego de planteamiento muy sencillo,
uh-huh,
unos gráficos además muy coloristas, que de estos que te animan.
Uh-huh.
Un poco hortera.
De hecho, cuando empiezas el juego te salen como los cazafantasmas.
Sí, un poco hortera, incluso con un... lleva una especie de modo... historia,
uh-huh,
en el que a veces te van saliendo mensajitos de aquí el capitán dice que no sé qué, los marcianos te dicen que, uh-huh, vas a morir, tal.
Ajá.
Pedro se lo ha puesto, por favor, apaga esa música que tu móvil va a salir volando.
Oye, es cada juego que habla Pablito ponemos su música.
Ay.
Oye, mira, ahí tienen versión casual.
Es verdad. Casual, bueno, hay tres niveles de dificultad. Está casual, normal gamer, y difícil.
Casual gamer, el normal y el difícil.
Pero es que tú eres tan casual gamer que solo por tocar un poco las narices te lo pondría en difícil.
Oye, pues no, me lo he puesto en casual, ¿sabes?
La cosa, ¿cómo se maneja este juego? Simplemente necesitas los dos pulgares.
Ajá.
Uno... Lo pones en el lado izquierdo de la pantalla. Ajá. Y en otro en el derecho. Ajá. El juego tiene autodisparo.
Uh-huh.
Así que tú simplemente vas a izquierda y derecha. Ajá. Tienes tres vidas y a sobrevivir y hacer todos los puntos que puedas. No tiene más. Pero gratis, si te gustan los marcianos, es recomendable. Además, los marcianos, la nave, los disparos, combinan la estética píxel.
Ajá.
Porque la nave son puros píxeles. Con, por ejemplo, unos disparos que sí son un poquito más modernizados, ¿no? Pero el juego se merece un vistazo. No tiene logro, no tiene nada. Es lo que es.
Sí,
pero por favor, un juego con dificultad casual...
Pero es que tú disparas y no se destruyen las rocas.
Pero Pedro, porque tienes que mantener el tipo delante de la roca mientras que no te la comes, que es lo que acabas de hacer ahora mismo. Bueno, echarle un ojo si os gustan los marcianos, ajá, ¿vale? Finalmente, un juego del que nos va a hablar el Lito Soy, Rage.
Ajá.
Rage, una joya creada por ID Software, en colaboración con Bethesda, que tiene dos versiones. Una en HD,
uh-huh,
que cuesta 1,59,
uh-huh,
y otra no HD, que cuesta 0,79.
La mitad.
Sí. El juego, ahora después nos va a hablar el Lito de forma mucho más contextualizada. Pero es un shooter sobre raíles.
Hostia.
Entonces, el muñeco va andando por un escenario, uh-huh, ahí como muy devastado, muy hecho ceniza. No me he preocupado en ver la historia y de hecho remito a lo que nos diga el nuestro Litos, amigo Carlos. Sí.
Muy bien.
La cosa es que tú vas avanzando y llevas una pistola. Uh-huh. Y tiene dos modos de control. Uh-huh. Yo me he cogido el control de pulsar de forma táctil. Hay otro que utiliza el acelerómetro, uh-huh, del iPhone, pero yo para este juego no lo he visto operativo, no lo he visto nada funcional, ¿no? Gráficos espectaculares, enemigos muy bien hechos, además de los mejores gráficos que he visto yo en un iPhone.
Bueno, bueno.
Muy, muy chulo, pero un juego que no deja de ser un shooter sobre raíles, que será muy espectacular, pero es limitado. Los enemigos no es que sean súper inteligentes ni nada. Siguen unos patrones, mejor, más o menos.
Mejor.
Yo no tanto lo he jugado en dificultad normal. Debo decir que hay veces y hay partes que hay que repetir. y tienes que saber lo que estás haciendo muy bien. Pero oye, a 0,79, una cosa que fuerza la máquina hasta el punto que dice, madre mía, este juego, esto en una Nintendo DS no lo vas a ver nunca. Es unos señores gráficos que ahora después te pondré.
Un señor juego.
Pero sabiendo que es lo que es.
Sí, sí, obviamente.
Que es un juego de pegar unos cuantos tiros y punto.
No estás jugando al Assassin's Creed.
No, pero
no
es...
No es lo mismo.
Gráficos de lujo para una cosa que es lo que es. Uh-huh. Oye, pero por 0,79 yo lo encuentro recomendable. No me he comprado la versión HD porque no me compensa pagar el doble... Porque en una pantalla como la de mi iPhone, es como la de mi iPod Touch, que es 3G de estos, ¿cómo se llame? De tercera generación.
Ajá.
Pues se ve bien. O sea, es que no necesito más. Hombre, en tu iPhone seguro que se ve mejor, pero... Pero bueno, que está bien. Ya está. De jueguecillo no tengo más que comentar. ¿Te has dado cuenta mi tono de voz?
Sí, que al final miré con otro resfriado como la última vez que vine aquí a grabar.
Yo, es que, mira, estoy en un proceso que yo creo que estoy pasando las 7 plagas. Sí, sí, sí.
Ay, ¿cuántas llevas?
Antes del Game Fest me puse malo de la garganta. Hace 3 semanas pillé una fiebre bestial, me puse a 39 y al día siguiente ya estaba todavía tocado para ir a trabajar, pero me zumbé el Fable, sin embargo. Paradojas de la vida. Ahora... Moco, pero a mansalva. Es la tercera. Una llaga. Las llagas de la boca es una de esas cosas que también me está acosando.
¿Te has planteado que puedes estar flojo de defensas?
Lo tengo muy claro. Y tengo que meterle mano. Pero por eso tengo esta voz.
¿Y por qué no vas al médico, tío?
Debería ir. Debería. La cosa es que me zampé la quinta plaga y... Aunque esto no sea de cine, debo decir que la quinta plaga era una película.
Dime.
Excusa Matibolio Sposare.
¿Qué coño es eso?
Pues es una película italiana basada en la franquicia de Federico Mocha.
Uh-huh.
Excusa Matichiamo Amore. ¿Tú has oído hablar del libro ese o de la película esa?
Tengo el libro.
Bueno, pues el libro es entretenido y te cuenta la historia de amor entre un tío de unos 40 años...
Y una jovenzuela.
Y una jovenzuela de 17.
Correcto.
Con todos los dilemas morales que puede suponer eso para el adulto de, madre mía, estoy aquí con una niña.
¡Qué morbo!
Sí, pero la cosa es que luego en la película no deja de ser una comedia dulzona en la que todos esos dilemas morales parece que no aparecen tanto. Uh-huh. En la psicología de los personajes, no, en el desarrollo de los personajes.
Le han dado otro enfoque.
Sí, más de comedieta, ¿no? Perfecto. Aún así se dejaba ver. Yo... Vi que luego ha salido pues una secuela. Cuando una cosa vende tanto y tiene tanto éxito, pues parece ser que incluso en la literatura uno ya dice, ah. Y se han sacado de las chisteras, perdona, pero me quiero casar contigo. Ahora estos personajes resulta que se quieren casar.
No cuentes nada, que vas a traer spoilers del primero.
Bueno, en fin, es que el nombre es un spoiler en sí. No me voy a leer el libro. El primero me resultó agradable y es de esas cosas que se tenían que haber quedado ahí. La película ha sido la quinta plaga, Pedro. La quinta plaga. Es una bazofia, una mezcla entre comedia romántica, pero mezclada también... ¿Te acuerdas de las películas estas del destape que se hacían en España?
Sí, hombre, Andrés Pajara y Fernández Teso.
Pues, sin embargo, te combina eso, el romanticismo extremo, el azúcar ya de se me caen los dientes, con teta y culo, así, pero a mansalva. Italianas guapas, todo el mundo sabe que son un constructo de nuestra imaginación que no existe. Bueno, porque tú vas a Italia y no las ves.
Sí, pero hay de
por todo. En la calle no están.
Hay de todo.
Yo creo que aquí están, en esta película están todas las italianas que están buenas del mundo. Aparecen.
Fíjate, me acabas de retar. Voy a poner en el foro de confesiones de un jugador fotos de italianas guapas.
Bueno,
para demostrarte que hay italianas guapas.
Ya, no, yo no digo que no existan. Digo que no se ven por la calle.
No se ven por la calle.
Bueno, aquí salen. La cosa es que es una mezcla de película inconsistente que te combina una cosa con otra, una desfachatez. Que aquí ya los personajes no existen, el desarrollo, la psicología, todo eso, nada.
Bueno, si están malas.
No, pero es bazofia. Ha sido mi quinta plaga. Y quería comentarlo. También vi Origen, que os recomiendo.
Esa,
una
esa
buena
la tengo
película.
Yo pendiente, la tengo pendiente.
Pues una película muy interesante que no había tenido la suerte de ver hasta ahora. Y además aparecen varios actores que han trabajado en anterioridad con el director, con Christopher Nolan.
Sí.
Y te, os recomiendo que le echéis un ojo.
¿Qué más? ¿Qué más?
Pues finalmente he tocado Call of Duty Black Ops.
¡Ey! ¡Finally! Hombre, es que esta semana, sin hablar de Black Ops, es como faltaría algo en el programa.
Sin embargo, a ver, yo sé que, por ejemplo, Antonio y Salva le han metido bastante más mano que yo. Entonces, hoy iba a ser la gran semana de hablar de Call of Duty. Pero ni yo he tenido tiempo, ni ellos están aquí.
Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Damos un taste, un tráiler,
sí.
Y luego ya, cuando todo el mundo lo haya jugado...
Hacemos una mesa redonda en condiciones.
Una mesa redonda.
Bueno, el taste de momento... Este juego, a ver, tú no sé si estás al tanto de la franquicia esta de Call of Duty.
Sí, la conozco.
Tú sabes que esto es lo que más vende hoy en día.
Cierto.
Además, el juego este, el Call of Duty Black Ops, está batiendo todos los récords.
También lo batió anteriormente el Modern Warfare 2 para el Black Ops.
Claro. Esta saga empezó siendo... estaba basada en la Segunda Guerra Mundial. Y la premisa de la saga es como... Te ponía en la piel... no era una historia, en realidad,
no,
sino que era...
Eres un soldado.
Desde la perspectiva de tres soldados, a los que nunca se les veía la cara, verdaderamente. Tres, cuatro, los que fuesen, los que apareciesen en ese juego, ¿no? Te contaba cómo la acción individual de un soldado, la aportación a la batalla, la llamada al deber de Call of Duty, marcaba... una diferencia muy grande en el transcurso final de esa guerra. Aunque fuese solo un soldado más, ¿no?
Sí, sí.
Pero esa
sí.
Es la movida de Call of Duty. Eso, sin embargo, hubo un momento que decidieron reinventarlo bastante. La gente de Infinity War. Cuando hicieron Modern Warfare. Cambiaron un poco... el tema y el escenario y dijeron, nos dejamos la Segunda Guerra Mundial, guerra moderna, conflictos actuales y situaciones extremas. Bueno, pues desde ahí retomamos, pero esto no lo hace Infinity War, lo hacen Treyarch. ¿Tú has oído hablar de esa gente? ¿Sabe algo de ello?
Ni idea.
Bueno, pues estos eran los que se encargaban de hacer un Call of Duty. Mientras que Infinity Ward, que son los de Modern Warfare, los que siempre han hecho los buenos juegos, preparaban el siguiente. Un juego tarda mucho en hacerse, especialmente una cosa que hay que cuidar mucho, como un Call of Duty. Entonces, esta gente, mientras tanto, pues tenían periodos de 2 años para preparar algo, ¿no? Hicieron Call of Duty 3, que fue muy criticado. Quizá el peor título de la saga.
Ese no lo he jugado.
Hicieron World at War.
Ajá.
Que fue un poquito mejor.
Sí, ese,
pero
ese...
Nunca a la altura. Nunca a la altura de los que hacían los buenos, ¿no? Infinity War. Infinity War, dos de los grandes genios creativos y gran parte del equipo se han ido de la compañía por diferencias creativas. Y ahora se han dado cuenta que el estudio más grande que tienen no es tal. O sea, se han quedado... Tiene el nombre, ahí están, pero la gente, los genios detrás de la saga Call of Duty ya no están. Y resulta que los grandes ahora son Treyarch. Se han crecido y han tenido la responsabilidad de presentar un producto que estuviese a la altura de las circunstancias.
Y yo creo que ha cumplido con creces.
Lo han conseguido, y... Y este disco parece ser que ofrece bastante. Ofrece bastante. Para empezar, la campaña, se han dejado el rollo de meter varios soldados y tal, y han cogido un soldado.
Lo típico.
Y empieza como un interrogatorio. Cuéntanos, tal, no voy a contar nada, ¿no? Pero es como un interrogatorio. Y preguntan, ¿y qué pasó en Cuba? Tal. Y de repente es como un flashback. Y empieza una misión en Cuba... con una ambientación muy buena, muy chula. No voy a contar exactamente lo que pasa, aunque es la primera misión, pero bueno, ya tendremos tiempo de discutirlo. La cosa es que cuando termina esa misión, pues sigue el interrogatorio. ¿Y qué pasó en no sé qué? Y otra vez, se hace el nivel, ¿no? Pero es está centrado en un soldado.
Sí, sí, sí.
Y en las aportaciones que ha tenido ese soldado en diferentes conflictos bélicos a lo largo de... Uh-huh. O sea, a través del globo. Hasta el punto que incluso en algún momento coincides con Kennedy.
Toma ya.
Que dice, este soldado fue especialmente bueno y determinante en ciertas situaciones, ¿no? La narrativa está bastante bien. La acción está muy bien llevada a cabo, aunque es más de lo mismo, ¿no? Comentan los medios especializados que los gráficos, quizá la saga ya se está quedando un poco... Pues un poco fría, ¿no? Que ya... Que no está avanzando la cosa, que...
Hostia,
que...
pero tiene unos gráficos...
Yo debo decir que lo que he visto, lo he jugado en Play 3, en condiciones óptimas, configuración óptima de la tele, todo genial, y a mí me ha parecido muy bien. A mí me han gustado los gráficos. Además, buena ambientación, buenos filtros para crear ahí buen ambiente, explosiones muy chulas, unas texturas, unos colores muy bien seleccionados. El ambiente cubano, por ejemplo, se nota mucho. Luego, cuando cambias de escenario, una ambientación muy conseguida. Se nota que aquí hay dinero y hay muy buenos valores de producción. La historia parece ser que es corta. Pero yo, como no he tenido tiempo a jugarme más de dos pantallas, pues puedo decir lo que he visto. Y lo que he visto hasta ahora me satisface.
Luego ya veremos el multijugador.
Debo decir, no obstante, ¿sabe el recurso narrativo? Esto seguro que no se le ha ocurrido a nadie, pero ¿sabe el recurso narrativo este del interrogatorio a qué me recuerda?
Yo lo he vivido con otros juegos.
Claro, no, pero incluso con otras series. ¿Te acuerdas del Príncipe de Bel-Air, por ejemplo? O de tantas series de esto típico. Hay un episodio que creo que Will se queda encerrado en un ascensor que se va a desplomar con alguien. Al principio del episodio. Y de esto típico que se ve que se habían quedado sin idea y aprovechan para decir, oh, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Reno? Entonces,
sí, sí.
Te cuentan el trocito ese del episodio, ¿no? Entonces me recuerda a las series estas cuando hacían esos refritos. Aquí, hombre, esto está hecho a propósito como un recurso narrativo, pero de algún modo me vino la relación a la cabeza. Quiero seguir jugándolo. Tengo ganas de pasármelo. Y tengo ganas de ir viendo las otras opciones que tiene. En el anterior Call of Duty, en los anteriores Call of Duty, había un modo que era el modo zombies.
Sí, pero que tenías que pagar lo que salía después de extra.
Aquí, sin embargo, está desbloqueado desde el principio. Y te lo puedes jugar en cooperativo como si fuese... No es lo mismo, pero como si fuese un Left 4 Dead con gente y desde el principio. O sea, que me estaba ofreciendo una campaña... Unos zombies nazis y luego la gran estrella que es este que tiene este juego
es el online.
Es el online. Y un online que yo te digo, funciona. Salva ya lo ha comentado en ocasiones aquí, pero el próximo día lo pondremos también a hablar del juego, a hablar de ese online. Un online que no falla. En consola no falla. Siempre hay gente. Hay gente que se siente muy decepcionada, algún oyente... Nos comentó que no le gustaba algo del juego. Mira, yo sinceramente, lo que he visto hasta ahora...
Está molado.
Pues me parece un juego por el que merece la pena pagar. Y además, si sabes que te gusta, merece la pena que vayas y te lo compres ya. Porque, como ha comentado muchas veces el señor Rosa, este juego no baja de precio con el tiempo.
No. Sí, hombre, baja a 30, con... 35,
sí.
Cuando pasa un año y pico, pero ya la gente no juega al siguiente.
Claro, claro. Entonces, sinceramente, si sabes que quieres jugar a esto, si sabes que tus colegas quieren jugar a esto, pues...
Píllate.
No le des vuelta. Búscate una buena oferta o un buen precio y dale caña. El juego, además, parece ser que lleva movidas adicionales. Lleva una especie de minijuego... A los más TV o Zombie Apocalypse que tenemos nosotros por ahí bajado, que se consigue si marca una contraseña. Es como un pequeño bonus que te han metido, sí, un jueguecito adicional. Una lista de trofeos variada, exigente, de dedicarle mucha hora. No salen solos. Salen solos los de te pasan la historia y sí.
Sí, que, sí, los típicos.
Pero que eso es un 20%, un 20% o un 25%.
El resto, cúrratelo.
Luego hay deberes, por ahí...
Hombre, es que este es un juego para jugarlo durante todo un año, hasta que salga el nuevo.
Sí, sí, sí. Este juego, además, han metido también momentazos cinematográficos. Siempre lo han hecho en la saga. El juego este de disparos en primera persona, tal. Siempre hay como dos opciones, ¿no? Clara, siempre están las opciones típicas, ¿no? Haces un entorno un poquito más abierto, con unos enemigos, una inteligencia artificial más espabilada. Mira Killzone 3, por ejemplo, que saben latín los cabrones de los Helghast, y si no, que se lo pregunten a Super Deimos, que es un gran fan del juego. Y luego hay otros juegos, como los Call of Duty, que los patrones de los enemigos son siempre los mismos, que siempre hacen lo mismo. Pero, sin embargo, te intercalan unos enemigos más tontos con unos momentos narrativos,
Que
pues,
está muy chulo.
muy chulos, muy chulos. Entonces, esto es una experiencia. Hay que tomárselo como una película que estás viviendo, que estás disfrutando. Y tiene momentos del juego muy chulos. Además, se nota en algunos momentos clave de esto típico que la acción de repente se detiene un poco. ¡Pum!
¿Cómo?
La acción se ralentiza. Entonces, de esto típico que aparecen cinco enemigos en pantalla, tienes que cargártelo a toda pastilla. Y en ese momento se ralentiza. En plan, no es Matrix ni nada de eso, ¿eh? Pero es como que tú. ¡Pum, pum, pum, pum! Y te tiene que gustar el rollo. Te tiene que gustar el rollo. Todo este tema, pues hay gente que no le gusta, pero sí te permite construir una narrativa interesante. Una narrativa que dé juego. Nada nuevo, porque Half-Life fue el impulsor de esto hace más de 10 años. Pero oye, si te gusta, si te
Te va a
preocupa
gustar.
la narrativa y tal, lo tiene. Si te gusta la acción y matar y el cooperativo, tienes los zombies nazis. Si te gusta un buen online que no falla y donde siempre hay gente, tienes un online. O sea, que este juego te ofrece todo lo que tú
Es lo
quieras
que
y
es, sí,
más.
¿eh? Por eso se vende. Por eso se vende.
Es que
Si fuera malo, no se
la sensación
vendería.
que yo tengo aquí es eso, que tú pagas y aquí tiene hora. Es un juego ideal de esto. Nosotros, porque somos como somos, que gastamos mucho dinero en videojuegos baratos y siempre tenemos cosas para jugar. Pero yo me imagino un chaval, un adolescente, que no tiene pasta, que dice, necesito un juego que me entretenga y con el que me lo vaya a pasar bien los próximos meses. Es este. O sea, es que no hay otro.
Sí, que se tira
Están
meses y
los de
meses
fútbol,
jugando.
están. Pues de momento, yo recomiendo lo que he visto hasta ahora. Como vamos a seguir hablando durante bastante más programas, me temo. Quiero que tú también te. Cuando yo me lo
Sí,
pase,
ya lo
te lo
jugaré.
lleve, lo pruebe, lo sigamos comentando, porque me interesa tu visión de esto.
Vale, ya lo
Pues tú,
jugaré.
por ejemplo, shooters no has tocado mucho.
No, no son mi cup of tea. Que significa que no es lo que más me gusta, pero bueno, uno de estos juegos hay que jugar más que para ver las sensaciones.
Pues ya nos contarás qué te parece. De música, porque ya he hablado bastante de juego y tal. De música, está escuchando hoy dos cosas. A ver, está escuchando. Hay un programa, creo que ya lo he comentado alguna vez. No sé si es de Country Music Television o de VH1, que se llama Crossroads.
¿Y dónde poner eso?
Pues no lo sé, yo lo descubrí por accidente. Le quería poner a Arzan, un amigo del foro de confesiones de un jugador, www.confesionesdeunjugador.es. Le quería poner un vídeo de Taylor Swift y me
Hostia,
encontré.
sí, lo he leído la
Sí,
movida en el
pues
foro.
me encontré un programa en el que te combinan un artista de talante country, country, country pop, country comercial, combinado con otro artista. Y a Taylor la mezclaron con Def Leppard, grupo de heavy metal de los
Sí, lo he
80.
escuchado la canción en el foro.
Sí, bueno, pues la cosa es que el programa entero, pues me bajé el disco, me bajé el programa para verlo. Yo siempre he sido un gran fanático de Def Leppard, no así de Taylor Swift, pero debo decir cómo se nota cuando un grupo y unos artistas tienen tabla. La cosa es que combinan canciones de Def Leppard, cantadas por Taylor y ellos a dueto, y canciones de Taylor Swift, de estas cursi a tope, cantadas por Taylor y ellos. Y se nota cuando un tío, cuando un grupo vale y hace digno la canción más indigna. No es este el caso, es una buena combinación, ¿sabes? Trabajan bien juntos. Este programa, por ejemplo, ha dado pie a que no sé qué artista trabajó con Bon Jovi también. Se han hecho combinaciones de estas raras. Pero de estas movidas que dice, oye, pues he escuchado eso. Y luego, por accidente, siempre me gusta bajar algún disco de estos de éxitos, de los éxitos de noviembre, los éxitos de diciembre, tal. Se ve que me confundí y me bajé los éxitos latinos de noviembre.
Hostia, macho, ni me lo cuentes.
Sí, bueno, pues debo decir, pues hostia. Ahí tecnocumbia, no tengo palabras.
No me corto las venas.
¿Hay alguna
canción?
No me
corto las venas porque no quiero.
Estoy por poner alguna de las canciones que he sufrido en el post del programa.
No lo merecemos ninguno, no seas cabrón.
Bueno, pues he escuchado eso y algunos podcasts.
¿Cómo? ¿Cuáles?
Pues mira, mientras yo tengo una tortuga, Carolina, a la que de vez en cuando hay que cambiarle el agua cada semana. Además, ahora está hibernando, eso quiere decir que el agua se hace polvo enseguida, ¿no? Entonces, mientras que estaba cambiando a Carolina, me he puesto a escuchar un poquito del proyecto Chromatic, que son los que se metieron conmigo diciendo que cerveza y videojuego World of Warcraft. Les puse una foto mía y les dije que ni hablar. Y eso y... se disculparon enseguida, ¿sabes? Súper educado. Y de hecho nos han pedido en algún momento hacer alguna colaboración juntos y eso. Pues he escuchado un poquillo de ello. Entretenido. Yo hay cosas que haría diferente ahora que... Porque nosotros tenemos nuestro estilo, cada uno el suyo. Pero bueno, simpático. Me llama la atención eso, que son dos personas y se ríen poco. A mí me gusta cuando la gente se ríe o rompen un poco siempre el mismo tono de voz. Porque a mí me gusta que nos riamos, por ejemplo, a veces en antena, que no seamos tan profesionales. Quizás es defecto mío, ¿no? Pero no sé, ni siquiera en Game Over mantienen siempre el mismo tono de voz. Eso, por ejemplo, lo ha escuchado Mariajo y dice, eso a mí no me gusta. Oye, pero quería echarle un vistazo. Y bueno, me han entretenido el rato. Ese me han...
¿Y algún otro podcast? O ya está.
¿Algún otro podcast? Escuché un poquito de Video Game Outsiders.
Ajá.
Que ya bueno, sabéis.
Un clásico.
Ya sabéis que me encanta. Todo. Oye, pero me apetece también no terminar mi sección sin dar mi más sincera enhorabuena a un programa como Game Over que han cumplido allí el sábado su programa número 400.
Toma ya.
Yo recuerdo cuando me compré un iPod hará 4 o 5 años, que me es de los primeros podcasts que he escuchado. Es programa de radio, ¿no? Pero qué grandes son.
Sí, sí, es otro nivel, no tiene nada que ver.
Es un nivel muy bueno, para mí son los mejores, lógicamente. Y la verdad es que me parece muy digno de celebrar pues que hayan cumplido 400 programas. Yo sé que alguno de ellos nos escucha de vez en cuando. Isaac 250, por ejemplo, de Pelotas Como Pueda y eso, nos suele escuchar. Entonces, por mi parte me apetece felicitarlos porque 400 programas, Pedro, son muchos.
Tela. Pues nada,
nosotros,
chicos,
llevamos 19 y fíjate.
Pues enhorabuena porque os lo merecéis.
Sí. Bueno, pues pausa, cervecita y seguimos. Bueno, pues ahora estamos ya de estreno y esta es la puesta de largo de Victoriño como corresponsal de Confesiones de un Jugador en el estreno de Epic Mickey. Si te parece, vamos a escuchar qué nos tiene que contar de la presentación y del juego, ¿vale?
Venga, Víctor, vamos.
Hola a todos, aquí Víctor desde los estudios de Madrid. Vamos, desde mi habitación. Ya ves cómo el programa va cogiendo forma y mejorando poco a poco. Espero ayudar con mis colaboraciones a que siga creciendo en calidad, que os gusten y os parezcan interesantes. Como bien sabéis, el otro día fue el primer programa en directo de mis compañeros. Y yo no he querido ser menos y esta semana he asistido a nuestra primera presentación. Ya sabéis que como aquí somos todos unos rebeldes o unos casual gamers, como prefiráis, el título no va a ser ni de PlayStation 3 ni de Xbox 360, sino de Wii. El juego en cuestión es Epic Mickey, uno de los bombazos de cara a estas navidades. El lugar elegido para la presentación fue el madrileño Pequeño Cine Studio, cuyo nombre ya nos lo describe bastante bien. El día 18 de noviembre parecía un día escogido al azar, pero coincide con el cumpleaños de Mickey. En esta ocasión cumplía 82 años. Allí nos esperaban varios responsables de Disney y Nintendo para hablarnos de las bondades de este juego. También contaba con la presencia de Raúl García, un animador de Disney, quien destacó que la mayor dificultad para pasar de la animación de 2D a 3D de Mickey fueron las orejas, dado que aunque el personaje se sitúe de perfil, siempre deben demostrarse las orejas redondeadas tan características. En vez de la línea recta, que sería lo que en realidad viésemos si le viésemos al personaje de perfil. Después de la presentación propiamente dicha, pasamos a probar un poco el juego. Hablando ya del juego, decir que el argumento empieza con Mickey pasando de un lado al otro del espejo, encontrándose en el estudio de Jensid, para el que no lo sepa, el mago de fantasía, donde este último tiene una maqueta del páramo, un mundo para creaciones olvidadas. Mickey decide decorarlo a su gusto, y como su segundo nombre no es habilidad, por accidente derrama un frasco de tinta, que origina que con el paso del tiempo, la mancha negra tome el control del lugar y arrastre a Mickey. Para crear este páramo se han inspirado en Disneylandia. Este mundo es como uno de estos parques de atracciones, pero con un tono más oscuro. Allí no solo viven personajes olvidados, sino que también hay atracciones de estos parques que no han llegado a construirse. A su vez existen también niveles en 2D, inspirados en cortos de Disney antiguos, que serán unos niveles de plataformas al uso. Se nota que el juego está elaborado por Warren Spector y su equipo Junction Point, creadores de RPG como Deus Ex y System Shock, ya que el juego te ofrece siempre dos opciones, y cada acción tendrá una respuesta. Por ejemplo, para conseguir abrir una puerta, puedes o acabar con todos los enemigos o conseguirlo por tu cuenta trepando hasta el interruptor. Para acabar con los enemigos, también tenemos varias opciones. Siempre armados con nuestro pincel, podemos usar pintura y convertirlos en aliados, o bien usar el disolvente y borrarlos, pero claro, tendremos que avanzar solo. También tendremos otros objetos que nos ayuden, como una tele en la que aparecen cortos y distraer a los malos, o un reloj para ralentizar las plataformas y poder pasar de una a otra más sencilla. Para los niveles de plataformas también podremos usar la pintura para crear plataformas para seguir avanzando, o el disolvente y borrar los objetos que no nos dejan avanzar. También podemos encontrar este contraste en la relación entre Oswald el conejo y Mickey. Para que no lo sepáis, Oswald fue el primer personaje de Disney cuando trabajaba en Universal. Tuvo mucho éxito en su época y cuando Disney fue a pedir más dinero para invertir en mejorar las películas, no solo le dijeron que no, sino que le echaron y se quedó Universal con los derechos de este personaje, que lo han recuperado para este juego. Con lo que Disney tuvo que crear a Mickey y el resto de la historia es de sobra conocido. Sobre la duración nos afirman que durará unas 15 horas, pero para obtener el 100% deberemos de ampliar estas horas a 30. Aunque para comprobarlo deberemos esperar a que el juego esté a la venta y comprobarlos por nosotros mismos. Gráficamente no sé si alcanzará el 100% de lo que es el techo de la consola Wii, pero están al nivel de Mario Galaxy 2, que no es decir poco. El juego, aunque pueda parecer infantil, no lo es. Lo que sí que nos consigue a los jugones más veteranos es devolvernos a aquellos mágicos tiempos de los juegos de Mega Drive como Castle of Illusion, World of Illusion, etcétera, consiguiéndonos arrancar una sonrisa al jugar. El mayor problema que veo yo a este juego en este momento es que sale con un montón de juegazos, como el Call of Duty Black Ops, Assassin's Creed Last Mandad, pero vamos, es un juego muy a tener en cuenta si queremos descansar de tantos disparos y asesinatos. Bueno, confesores, hasta aquí hemos llegado, así que ser buenos y pasar una buena semana. Saludos.
Bueno, ¿qué te ha parecido el debut de Víctor?
¡Wow! Impresionante. La verdad es que este chico promete, promete.
Sabe, además, grabó unos cuantos vídeos el día que se levantó, el día de la presentación, al levantarse, y luego ya cuando estaba preparado para ir a la presentación, que podréis encontrar en el post del programa
www.confesionesdeunjugador.es.
¡Oh, yeah! Bueno, pues ahora vamos a pasar de Madrid a La Coruña con nuestro gran experto en juegos de iPhone.
El Litos.
Bueno, pues vamos a ver qué juegos nos recomienda esta semana nuestro pequeño comprador compulsivo, analista. ¿Sabes? Le mola que le digamos piropo. Pedro.
¿Tú crees?
Sí.
Pues hoy no le voy a dar ninguno.
Bueno,
en ya fin. Ya se los das tú, se lo va a creer, tío. Cada semana uno.
Vale. Bueno, pues vamos a escuchar qué recomendaciones tiene para esta semana.
Buenas, confesores. Soy Elitos y voy a hacer doble análisis. Toma. No sé por dónde empezar, ya que ambos títulos que voy a analizar son shooters on rails. Hagamos un versus en confesiones de un jugador. Resulta que antes de concretarse la salida del Rage Mutant Bash TV, tenía en mente contar las maravillas del Time Crisis Second Strike. Pero visto lo visto, el Rage vapulea a su competidor en relación calidad-precio. Time Crisis Second Strike. Desarrollado por Namco Networks America, nos mete la piel del bigotudo italiano, creo que esto ya lo he visto antes, Giorgio. La historia es un auténtico cubo de basura maquillado con cinemáticas simples pero efectistas. Los gráficos son resultones, a la altura de lo esperado. Ni emocionan ni defraudan. Hablando más técnicamente, puedo deciros que las texturas son muy buenas, pero que la carga poligonal no es nada del otro mundo. Como sabéis, si ya habéis jugado en recreativas, el juego cuenta con colores muy vívidos para diferenciar las diferentes clases de enemigos. El sonido cuenta con las FX que han visto crecer a la saga y a tantos adeptos a ella. La música es mejor de lo que me esperaba. Melodías muy peliculeras y palomiteras, pero buenas. La jugabilidad es mucho mejor de lo que os va a parecer ahora en mi explicación, en serio. Como deberíais de saber, XD, el juego, la saga más bien, consta de tiroteos entre coberturas en el escenario. El prota se dirige automáticamente a ellas y tú te asomas para disparar cuando creas oportuno. Hasta que no acabes con todos los enemigos de la zona, el prota no avanzará hasta la siguiente cobertura. Bien, para asomarse a disparar encontramos dos botones virtuales que simulan el pedal de la recreativa en la parte inferior derecha e izquierda, a gusto del consumidor. Y una vez pulsado, disparamos tocando la pantalla. Allí donde toquemos, allí dispararemos, sin apuntar ni nada. ¿Lo veis? Lo que os dije, es más divertido hacerlo en el juego. Tú cuentas con vidas que se van vaciando a medida que recibas un disparo crítico, o rojo. No todos los disparos quitan vidas, gracias a Dios. También tienes un tiempo límite para derrotar los soldados en cada fase. De ahí el nombre de Time Crisis. Tienes varias armas, como una pistola, una escopeta, una metralleta y un lanzagranadas. Lo mejor, o lo peor, ya sabéis, del juego es su dificultad. Modos, fácil, normal y difícil, y os aseguro que es un reto. Toma ya. Tiene 10 niveles. Muy bien, ahora la parte mala. Pim pam, 8 euracos. Sí, a mí me dolieron más, pero para mí valieron la pena. Time Crisis Second Strike, de lo mejor. De lo mejor hasta que encontré Rage Mutant Bash TV, desarrollado por la gran ID Software. La reina, la creadora de los shooters, harto respetada por todo el planeta Tierra. Con esta descripción era imposible que fallase. Permitidme que os mande unos meses al pasado, mediados de agosto. John Carmack, cofundador de ID, anunció entonces que estaban trabajando en una versión de Rage para los dispositivos iOS. La versión de 360, PS3 y PC saldrá el año que viene. Enseño una demo técnica, con unos gráficos de infarto corriéndose a 60 FPS estables en un iPhone. Ahí es poco. Pero la conmoción llegó cuando se dijo que sería un shooter, pero sobre raíles. Le he dado un buen repaso al juego y puedo afirmar con total sinceridad que no echo de menos mover al protagonista. En este título, al menos, no. Vamos allá. La historia, o más bien la excusa para crear el Mutant Bash TV, es eso. Un programa de televisión en el que tienes que sobrevivir de los mutantes. En mi pueblo estos mutantes se llaman zombies. A base de disparos. Gráficos. Oh my god. Vale, ya paro. Texturas, movimientos, polígonos, iluminación, en fin. Todo roza la perfección. Superior a lo visto en Modern Combat 2, Black Pegasus, analizado por un servidor. Mira sin ningún pudor de tú a tú al Epic Citadel con motor Unreal 3. Y una estabilidad de fotogramas envidiable. Como dijo Carmack en su día, puede dejar en pañales a la PS2 y la Xbox original. Me atrevería a decir que a la par que PS3 y 360. Esto ya es opinión mía, que algunos títulos, claro. El sonido. Apenas sientes la música. Es muy tétrica. Solo tú, los mutantes y la voz del orondo presentador del programa con sus sonoras carcajadas. También los efectos de las armas y alguno más, como al recoger munición desperdigada por el escenario. Jugabilidad. muy arcade y muy, muy divertida. A optar entre arrastrar el finger por la pantalla táctil o el sensor de movimiento. Escogí la segunda, que funciona de maravilla. Muy bien, no me gusta hacer comparaciones, pero es inevitable. El movimiento del personaje al andar, que ya os digo yo que no lo hacemos nosotros, sino el iPod, iPhone o iPad, es muy natural. Oyes tus pasos, el personaje mira para los lados, como si estuviese desorientado. Parecerá una tontería, pero se merece un pin ya solo por este detalle. Digamos que en el Time Crisis el movimiento es como un traveling de cine, robótico, preciso, directo, de todo menos natural. Aquí tú observas los pasos de tu protagonista y cómo mira para los lados y eso. El sistema de juego cuenta con el botón de disparo, de cambio de arma, de recarga, de esquive o caminar más rápido y de pausa. Cuenta con pijadas muy agradecidas como la recarga perfecta, vista los Gears of War. Cuando recargas un arma, aparece una barrita que avanza la pantalla hasta el final. Si le vuelves a dar en el momento preciso, consigues el doble de daño por cada disparo que hagas durante un tiempo, aparte de que la recarga será más rápida. A lo largo y ancho de los escenarios encontramos bolsas con dinero, munición, vida y dianas para que aprovechar. El sistema de puntuación nos premia si hacemos desmembramientos o si no nos tocan los mutantes, por ejemplo. Cuenta con 4 niveles de dificultad y 3 niveles, Bunker, Asylum y Tenements. Vale, sí, no os quejéis, que yo tampoco pronuncio como Pedro. Por si todo esto fuera poco, el juego, o más bien los juegos, se encuentran al precio de Rage 0,79 euros y Rage HD 1,59 euros. La versión HD es para iPod 3G, 4G, iPhone 3GS, 4G y iPad. Es decir, comprad la versión sin el HD solo si tenéis un iPhone 3G o iPod de segunda generación. De ahí para atrás, claro. Rage es un epic win en toda regla, pero el nombre de Time Crisis tira demasiado. Si queréis, podéis pillaros la primera parte del Time Crisis, que es el Time Crisis Strike, que está a 2,39 euros. No creo que haya mucha mejoría. Me despido de esta tabarra. Os echaba mucho de menos. Y nada, me voy, confesores. Qué lástima, pero adiós.
Bueno, ahora nos toca esa gran colaboración que nos ha mandado nuestro amigo y corresponsal Ticho. Ticho nos va a enumerar las 10 cosas que más le han llamado la atención en su breve pero intenso viaje a Murcia.
Hola, confesores, soy el Chicho hablando desde la corresponsalía de Bilbao de confesiones de un jugador. Antes de nada, yo creo que vamos a hacer las cosas bien, así que, productora, ¡a producir! A ver si se oye. Es mi primera vez. Así. ¡Ay, así sí! ¿Qué creías? ¿Que aquí no tengo productora y yo también o qué? Ya podemos empezar. ¡Qué rica está la cerveza! Como esta es mi primera colaboración con el programa, y después de haber pasado 2 estupendos días en Murcia, voy a hacer un ranking de las anécdotas y curiosidades que más me han llamado la atención de la primera cena de oyentes de confesiones de un jugador y también del Salón del Manga. Así que vamos a empezar. Y en el puesto número 10 para empezar, esto es una anécdota que pasó durante la propia grabación del programa en directo que hicieron. Mientras estábamos viendo el programa, se acercó una chica, una lolita, digamos, ya sabéis lo que es, y nos pregunta: oye, ¿esto qué es? Y digamos, pues es un programa que están grabando en directo, es un podcast. Y de repente nos dice: ¿y qué es un podcast? A todo esto, Victoriño intentó explicar amablemente qué era un podcast, pero se quedó, yo creo, la chica con la misma cara. O sea que, Víctor, la próxima vez, ya sabes, ni lo intentes. En el número 9 vamos a hablar de todos esos chicos que estamos viendo el programa como lo grababan y se nos acercaban todo el rato y nos decían: oye, el Tekken 6 para apuntarse, ¿dónde hay que ir? Oye, el Tekken 6 ya han hecho la competición. Y nosotros pues todo el rato nos extrañábamos y hasta que nos dimos cuenta. Es que el caso es que las camisetas azules de confesiones de un jugador eran del mismo color que las camisetas de los chicos de la organización. Así que luego nos dimos cuenta que es que nos estaban confundiendo con la gente de la organización. El número 8 ocurrió también en el mismo sitio, esto dio de mucho de sí. Pues detrás mío pues apareció un cosplayer, iba hablando por teléfono, iba diciendo por teléfono así en plan, ¡buah, tío, esto es una fucking maravilla! Me han pedido 14 fotos, 14 personas diferentes. Bueno, hombre, yo lo doy por hecho que serán 14 personas, porque si te lo pide la misma persona 14 fotos, es como para que se lo haga mirar, porque no es muy normal. Después esto se lo conté a Yanire, que estaba lo mío, y me dice, ¿y de qué iba el cosplayer? Y yo, mira, no quise ni mirarlo. En el número 7 vamos a hablar ya sobre la que es la primera de las anécdotas sobre la cena. La famosa copa rota, se rompió, pues como suele pasar, pues una copa en una cena. Pero es que yo a mí lo que me alucinó es que tuviésemos que sacar la copa a escondidas, como si fuésemos un comando, por miedo a represalias del dueño del restaurante. Bueno, ya sabemos dónde ha sido, pero bueno, como somos muy chulos y pues acaso sabe, alguna vez oye esto y no reconoce, pues... cenamos en dos sitios, oye, no sabréis quién de los dos es a quien le rompimos una copa. Son daños colaterales, tampoco es para tomárselo así. En el número 6 vamos a hablar de la rica cultura popular murciana, porque ya sabes que nunca te acostarás sin aprender nada nuevo. Y es que ya sabes que según donde estés, pues las cosas en un bar se piden de maneras diferentes. Porque aquí pues pedimos una caña, un zurito, una cerveza simplemente, pero ahí no, ahí se piden por quintos. Quintos y cubos. Los quintos, pues, es por la medida del botellín, pues el de 20 centímetros, pues se llama quinto. Y los cubos, pues era un, digamos, una bandeja, un recipiente donde dentro iban metidos botellines de quintos. Y entonces, en un bar fui a pedir yo y le digo, oye, Yanire, ¿cuántas cervezas han pedido? 5. Y digo, entonces pido 5 quintos, ¿no? Sí. Pues entonces, si pido 5 quintos, le puedo pedir un entero. Vamos, digo yo, vamos, que de otra cosa no, pero de matemáticas voy bien. En el número 5 tenemos lo que yo hasta este fin de semana pensaba que era un tópico, pero no. Hay muchos frikis que huelen a chotuno. Era pasearte por el salón y cruzarte muchas veces con gente que se te cerraba el estómago y se te salían los ojos. La frase de Yanire fue, ¿saben que los disfraces se lavan? En el número 4 tenemos el tema de las esculturas en Murcia. Es una cosa bastante extraña. Nos encontramos en una rotonda con una cosa que parecía unas cuantos colgadores de ropa, con unas antenas de televisión, una bola y un poco de chatarra más. Preguntamos y resulta que eso era una especie de escultura a los poetas. También nos comentaron algo de una escultura de Darth Vader que era un homenaje a las madres. Y yo, ¿pero qué es esto? Aquí en Portugalete, por ejemplo, tenemos a la entrada una especie de, pues unos tubos y un bloque de granito encima. Y cuando nos preguntan, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Eso son unos tubos con una puta piedra encima, nada más. No hay que complicarse explicando nada. Esos son unos tubos y una piedra, no hay que complicarse. Y llegamos al top, en el número 3, de esto os acordaréis los que estuvisteis ahí, al menos los 10 que estuve yo. Esto fue una lolita, había bastantes, pero es que había una muy curiosa, porque esta iba acompañada de un chico, también iba vestida así muy mono él, con un gorrito pequeñito en la cabeza y una correa de perro en el cuello, lo más normal del mundo. Y es que la chica iba paseando al chico durante por todo el salón. ¿Esto qué es? ¿Esto es el siguiente paso de Ubisoft? ¿Esto ya de Dogs, Cats, ahora es Humans? ¿Qué es esto? En el número 2 hay que destacar esa pedazo de cena que nos metimos entre pecho y espalda, porque eso más que una cena parecían las 12 pruebas de Asterix cuando Belly no hacía más que comer y comer. Vamos, yo creía que lo siguiente que me iban a sacar era una bandeja con un camello relleno o algo así. Vamos, que en plan todos no podíamos más, Jess tenía unos colores que estaba toda roja y yo creo que iba a reventar. Eso sí, la bebida se acabó toda, hasta la botella de agua. Y luego, para rematar, por una competición de beber del porrón. Y por fin llegamos al número 1, y este se lo va a llevar MJ. Se lo ha llevado, pero con todas. Porque MJ pues nos hizo de guía turística pues antes de la cena para enseñarnos las cosas más características de Murcia. Me acuerdo de una iglesia con una cadena o algo así, pero es que yo lo que más me acuerdo es que no hacía más que contar historias de cosas que caen y caen y matan a mendigos, arquitectos mutilados, era todo rarísimo, Murcia todo rarísimo. Eso sí, lo curioso es que Víctor, siendo de Madrid, sabía más cosas de Murcia que MJ. Hasta nos contó cómo eran los baños femeninos del casino. Una cosa muy curiosa. Bien, 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 esto ya ha llegado al final. Espero que no se os haya hecho pesado. Espero que haya otras entregas con análisis, otras cosas. Ya se verá. Ya solo me queda puntualizar el gran logro que ha conseguido Confesiones de un Jugador. Que ha conseguido que la gente pague entrada para ir a ver su programa. Porque todos lo sabemos, que aquí la gente iba por el programa. Lo del manga era una excusa para que sus mamás les dejasen ir. ¿Quién iba a decirlo? No hace mucho, cuando empezasteis. 18 programas y la gente ya hasta paga la entrada. No sé, productora, piensa en poner unas gradas en el estudio central o algo así, que os vais a forrar. Sin más, vamos a devolver la conexión al estudio central. Muchas gracias por todo a los componentes del programa y a los confesores que conocimos. Seguro que algún día repetimos. Es una amenaza. Hasta la próxima, confesores.
Bueno, pues es el momento ahora del briconsejo de esta semana, que, como hemos dicho, tiene que ver con un desembolso económico de Pedro para su iPhone. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
A ver, yo con todo lo que ofrece el Apple Store, nunca he pagado nada. Pero hoy hablar de una aplicación hace ya tiempo por Barrio, por Berryman, etcétera, que se llama Tapatalk.
¿Qué es eso?
Tapatalk es una aplicación que te sirve para ver foros en lo que es tu iPhone 4 o en cualquier otro teléfono multimedia que tengas. Y lo que te hace es, te encuadra los mensajes para que se queden perfectos para leerlo. A ver, yo cuando estoy por ahí y estoy leyendo nuestro foro de Confesiones de un Jugador, estoy siempre scroll para arriba la pantalla, para abajo, derecha, izquierda. Dale dos toques para que,
página,
para que se amplíe, para que se reduzca. Mira, tío, un coñazo para ver lo que es el contenido del foro.
Sí.
Y entonces dije, venga, voy a bajar la versión Lite que no puede responder para ver cómo funciona. ¡Hostia! Y de repente veo lo bien que se veía. Es una aplicación que puedes entrar a cualquier foro. Tú entras a un foro, metes...
Pero tiene que estar preparado para Tapatalk.
Claro, el foro tiene que estar preparado para Tapatalk.
Eso quiere decir que nuestro foro está preparado para Tapatalk.
Obviamente, es una pedazo máquina a foro. Entonces, tú entras y lo primero que te hace es de la calidad de un Facebook o de un email. Tú te metes y te dices, oye Pedro, me dice a mí, tienes 13...
¿Oye Pedro?
Sí, sí, dice, oye Pedro, tronco, tienes 13 mensajes, fíjate, 12 más 1... sin leer ahora mismo. Por ejemplo, ahora mismo, y digo, a ver, las compras de la semana, Hype 80 se ha vuelto a comprar. Ya que estamos, vamos a cotillear. ¿Qué se ha comprado Hype?
A ver.
Pues no se ha comprado nada.
Da, da, da.
No, porque ha estado pujando en eBay por unas cositas y no se las ha podido llevar. Bueno, el hecho, te pone todos los mensajes que tienes
sin leer. Es que a Hyde 80 le hemos ofrecido la posibilidad un día de venir al programa y participar, y lo que acabo de leer es que incluso él ha ofrecido la posibilidad de traer un brownie hecho por él.
Oye, ¿y qué me dices de las azafatas?
Víctor, pues nada, Víctor, comenta en el foro que qué tal la azafata. Ahora mismo Pedro está mirando el foro nuestro y está viendo pues comentarios de la gente y eso. Todo esto con Tapatalk.
Con Tapatalk. Entonces tú puedes ver los mensajes, pero no solo los que tienes sin leer. Dice, a ver, ¿en qué mensajes he participado? Y tiene lo que es tu pestañica para hacerlo. Que me voy al menú principal. Dentro del foro quiero que me digas los temas principales que hay. Y te los ordena todos, ¿de acuerdo? Y lo bueno, puedes responder a cualquier mensaje, puedes incluir lo que son fotos, vídeos que tengas.
Se llama Tapatalk Foro App y cuesta 2,40 €. Eso no es mucho dinero, Pedro.
No mucho dinero. Para la funcionalidad que te da, que te puedes meter en cualquier foro y verlo perfecto.
Ajá.
Y tienes que ampliar y reducir. Perfecto, te avisa de lo que has leído, lo que no has leído, lo que te queda, te lo ordena por categoría, te lo ordena por nombre, te pone los mensajes del foro internos personales en tu pantalla. Perfecto, para mí es La única aplicación que me he comprado de pago, y por algo será.
Ajá.
Recomendable 100%. Bueno, TapaTalk.
Pues ya sabéis que aquí nos gusta muchísimo hablar del iPhone, del iPod Touch, y pues sabemos que si lo tenéis, seguro que le dais vuelta al foro, al nuestro o a cualquier otro, utilizando el iPhone, en vuestro momento típico de estar en el sofá, con la señorita de turno, o sea, con vuestra señora, quiero decir, o señor, de esto típico que estás viendo una serie y tú estás ahí dándole caña al iPod. Si fuese Antonio, sería viendo una película de Jennifer Aniston.
En fin.
Bueno, TapaTalk App, ¿no?
Sí, TapaTalk App, una aplicación imprescindible para el iPhone.
Bueno, pues ese ha sido nuestro briconsejo de la semana. Esperemos que os guste. Oye, yo lo he visto y me he calentado. Estoy por comprármelo.
Merece la pena, ¿eh?
Ya. Oye, Pedro, ¿cómo has llevado eso de hacer el programa los dos, tú y yo solos, como al principio?
Pues nada, esto es como los orígenes, pero ha sido más bien un reflejo de la tranquilidad esta semana después de la locura del Salón del Manga la semana pasada.
Sí, yo también, eso, con tanto trabajo y tal, pues bueno, pues no me importa haberlo hecho así más tranquilo. Hoy hemos sido muy buenos.
Sí, hoy no han dicho palabrotas, yo no he eructado, no he dicho una palabra malsonante.
Ya.
Se nota que estamos relajados.
Sí, ya habrá otros días para desmelenarnos. Yo, vamos, así lo espero. Sé que luego, en cuanto venga el señor Rosa y el señor Spin,
empezará la guerra.
Empezaremos a repartir.
Pero bueno, un programa más. Hemos dado nuestro repaso a la semana, como todas las semanas. Y como viene siendo habitual, el bien nacido es agradecido. Y... así que vamos a dar las gracias a todos nuestros colaboradores.
Sí, a Litos, a Superdeimos. Superdeimos no
ha colaborado con nada.
No, pues sabe, sí que ha colaborado. ¿Con porque qué? Muchas veces siempre nos da su opinión de los programas. Y por ejemplo, si en algún momento uno de nosotros tiene una salida de tono, por lo que sea, es como la voz de la razón que siempre nos da su opinión. Y eso yo lo valoro mucho porque nos ayuda a mejorar.
Yo, Superdeimos, siempre he tenido palabras de agradecimiento, pero bueno, no hablemos de él, que no es un colaborador
Víctor,
nato.
Victoriño, el Chicho, el Litos, a Barrio por hacer ese foro tan
de
bien
madre.
Hecho, a Maiden por habernos mandado esa cuña tan chula que nos ha preparado
con todo el
cariño. Maiden además ha sido siempre como nuestro primer fan. Yo siempre lo he tenido como la primera persona que levantó la voz para decir: me gusta, me encanta vuestro programa. Y a mí me dio mucho ánimo al principio.
Y yo creo que no se nos olvida a nadie. Si
pues,
se nos olvida.
Sí, se nos olvida a ti, oyente, que has estado llegando hasta el final, que nos soporta nuestras locuras, nuestras neuras y eso, y que nos apoya. Así que a ti también muchísimas gracias.
Pues nada, hasta el próximo programa. Recordad nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, nuestro grupo en el Facebook de Confesiones, nuestro grupo
en Twitter. Tenemos Confesiones de 1 con número 1J. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar la canción del programa.
Vamos a poner.
Que desde hace unos programas ya siempre ponemos la misma.
Venga, vamos a ver. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, os dejamos con Silence is Sexy.
I chose a right.